Que el bar se carga el fútbol. Y tiempo al tiempo, señores. Tiempo al tiempo. Buenos días, a la Madrid.
628 26 90 92.
Soy uno en Canarias, si nos estás escuchando a esta hora de la mañana, te proponemos un reto jamás vivido, un deporte solo para los jugadores del Real Madrid, el aerofútbol, sí, te lo voy a decir dos veces, aerofútbol, entra ya en aerofútbol.com y vas a tener el honor de hasta elegir el desenlace de la jugada entre dos cracks del Real Madrid. Regístrate en codere.es y si aciertas, te llevas un free bet de 10 euros. Ya lo sabes, en Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid, siempre para jugar con responsabilidad y sobre todo para tener más de 18 años. Codere, en la tribu, en Radio Marca. Tiempo de tribu, con Roberto Gómez, con Vicente Ruiz, Paul Tenorio, Emilio Contreras y José Manuel Iván. Roberto, por unanimidad, he preguntado rápidamente aquí en tiempo de publicidad, creo que somos 15 aproximadamente, aquí ahora mismo en la radio, entre el estudio y la redacción, y los 15 han dicho que antes de Navidad, para marca.com y elmundo.es tienes que conceder una entrevista.
A mí no me gusta que los periodistas tengan que hablar. Además, si me preguntan para hablar de los demás...
Yo te estoy en Eurosport hablando el otro día, vamos.
Si es para hablar de los demás, no. Si es para preguntarme qué opino del partidazo, qué opino del larguero, qué me parece el chiringuito, no, pues eso que se lo pregunten a ellos.
Tú no, si es para hablar de todo, Roberto, ¿por qué no...?
Tú tienes opinión de todo.
Pues sales y dices que tu ídolo es Zeferín y ya está.
Eres un opinólogo y bueno...
Que os digo una cosa.
Cambia de tema, ¿eh?
Está el Madrid.
No, no es el veto, ¿no? No
¿cómo
sé si obedece.
¿Por qué vetas a Contreras?
Contreras es amigo mío, él sabe que yo le tengo una admiración y un.
Sí. Pero no pisa la regional.
Mucho cariño, le tengo mucho cariño y además me.
A ver, Gareth Bale, vamos a escuchar. Gareth Bale, BT Sport, el sonido número 2, que habla precisamente de los pitos en el estadio Santiago Bernabéu, después de dejarse ver ayer noche con todos sus compañeros. Solo faltaron por distintos motivos Benzema y Cross, hubo amigo invisible, y creo que fue Marcelo, lo escuché ayer en el chiringuito, el que le dejó, era el amigo invisible, aunque luego se desveló.
El enemigo invisible.
Unos palos de golf, se lo tomó muy, muy con gracia, con de cachondeo.
La primera vez que escuché los pitos fue un poco un shock, me sorprendió, realmente no sabía cómo lidiar con eso, pero a medida que fui teniendo más edad, entiendes cómo manejarlo. Ahora solo me encojo de hombros, de alguna manera es el mejor lugar para que te piten y si no haces una buena actuación lo entiendo. Tengo que seguir trabajando duro y demostrar a los aficionados lo que puedo hacer, eventualmente los pitos se paran y sigues con tu carrera, como siempre.
Bueno, pues palabras de Gareth Bale, alguien le demandaba una suerte de comunicado o algo así, y un poquito a su manera, pero lo
sí,
ha dicho,
claro.
¿No?
Sí,
yo creo que ha estado bien, hay que valorárselo.
Ha estado bien, igual ha tardado un poco en salir esto, habría venido mejor un poco antes. No sé cuándo se hizo la entrevista, si se ha hecho recientemente o se hizo justamente cuando el estallido, poco después de la bandera, pero desde luego pues viene bien, viene a templar un poco el ambiente y en cuanto marque un gol el Bernabéu, se olvidaron los pitos y este episodio de la banderita.
Ha dejado una frase brillante, ¿eh? Yo no la había escuchado nunca. ¿Cómo cambiar algo tan negativo en algo positivo? Ha hecho una descripción fantástica de lo que es el Madrid y el Bernabéu. Es el mejor lugar para que te piten. No lo había escuchado nunca, pero
sobrada, sí.
Es una manera de transformar lo negativo en positivo, ¿no? Qué mejor sitio para que me piten que el Real.
Qué
Madrid,
rápido
¿no?
alcanza el éxtasis Tenorio, ¿eh?
Sí, ya le ha dado la vuelta para encontrar una cosa positiva.
Es comunicación,
no sé,
también.
Bueno, me parece bien, pero
no sé si es suya, de Jonathan Barnes, de un amigo, no sé. De comunicación del Real Madrid. No
me
tengo
parece
ni
que no hay
idea,
peor sitio.
Pero es muy buena.
No hay peor sitio. Sea el estadio que sea, que te pite tu propia afición. Me parece
pero
que...
no hay mejor sitio para que te...
Bueno,
siempre
vale,
te va a pitar
eso,
tu propia
eso,
afición.
Eso te queda si muy te bien.
La afición
como
del
madridista
Betis,
te queda
igual,
muy bien, pero...
la del Levante.
Pero yo no encuentro ningún motivo para sacar algo positivo de que te pite tu afición en el Bernabéu. Pero bueno, que si te ha gustado la frase, perfecto.
No, que si te tienen que pitar, mejor que te piten en la afición del Real Madrid.
No,
si
tienen que pitar, mejor que te piten
en
el Camp Nou.
De Frankfurt,
que en el Camp Nou. Bueno, ya,
Madrid,
bueno, sí,
claro,
que estás en el Real Madrid.
Ya puestos a que te silben las orejas, que te las silben en el Bernabéu, ¿no? Yo creo que es lo que quiere.
¿Le dais
decir,
valor a su presencia en la cena o es más anecdótico que otra cosa?
No, a mí me parece también dentro del mensaje. Yo lo englobo.
Hombre,
igual,
que si no hubiera estado, ya te digo con que hubiéramos abierto el programa, ¿eh? Claro, ¿eh? O sea, digo, claro, que tiene valor. Porque es evidente que es cuando hay una reunión de este tipo, los que no están, bueno, pues seguramente tendrían motivos, pero en el caso de Bale, no sé si hubiera tenido un motivo, pues la gente no lo hubiera entendido, sea cual fuera el motivo, ¿no? Por ejemplo, no estamos discutiendo por qué no fueron Kroos o Benzema, en otras ocasiones han estado, aunque Kroos es poco, no le gusta especialmente ese tipo de salidas, pero creo que si evidentemente Bale no hubiera estado en la cena de ayer del Amigo Invisible, pues hubiera reabierto esa herida que no se termina de cerrar.
Pero en tus palabras subyace precisamente lo que viene a denunciar Bale y lo que le ha pasado históricamente en el Madrid. Si Bale falla, pasa más. Si Bale se va antes del partido,
claro, es que
con
Bale
monta, si se van todos los demás,
claro,
poderes,
es que con Bale normalmente partido, suele estar no en todo este tipo de fotos, es decir, en todo este tipo de situaciones donde Bale, donde no suele estar es Bale.
Todos
¿no?
los partidos del año del Madrid, el 100% hay jugadores no convocados que se van antes de que acabe. El 100% de los días. Pero solo sacamos cuando Bale no se va un poco antes. Yo... A las cenas, todas las temporadas
bueno,
falla
aquí,
alguien.
Pero aquí, pero falla Bale, aquí se ha defendido que Bale se fuera antes porque el club o alguien le había recomendado que lo hiciera para evitar problemas. Yo creo que es el único jugador que podía tener problemas por irse a su hora, es decir, cuando acabe el partido, era Gareth Bale y el resto no
bueno,
tenía problemas.
Lo cierto es que por primera vez desde que está en el Real Madrid, o por segunda, creo que por primera vez ha estado en una de estas cenas, no de conjura, es la cena de Navidad. La última cena al Madrid la hizo en abril de este año y el equipo estaba eliminado de la Copa Europa. Era la típica cena que haces cuando se hunde el barco. Esta es totalmente distinta, el ambiente es totalmente diferente.
El Amigo Invisible es una buena idea. Al
sí,
final
pero al final Bale ha estado en la
por
cena.
Por cierto, ¿no? En marca.com podéis ver los regalos que se hicieron los Amigos Invisibles.
Ahora me voy a meter a verlo. Pero
muy divertido.
Lo que quiero decir es que Bale ha estado, ¿no? Para empezar, rompe que haya mala relación con el vestuario, porque si no Bale ni habría aparecido por allí. Como ya contamos aquí, el equipo está con él porque consideran que en el campo les puede dar mucho esta temporada. Y Gareth Bale, que nadie sabe qué va a pasar en verano con él, aunque todos lo intuimos, pero tiene un año por delante, como demostró ante la Real Sociedad con esos minutos de pura furia que hizo en el Bernabéu, y siendo año de Eurocopa, donde es seguro que se va a dejar la piel en el terreno de juego. Luego veremos lo que pasa. Pero un año Eurocopa, Gareth Bale no se va a dejar ir. Le han espoleado los pitos seguro, lo mostró ya, lo lleva haciendo toda la temporada antes de lesionarse, porque yo recuerdo sus partidos en el Metropolitano y en el Pizjuán, que fueron una exhibición de compromiso simplemente por el hecho de que pisó su propio área para defender muchas veces, y es un Gareth Bale que con esa presencia en la cena está demostrando que está con el equipo, que el equipo está con él, que hay una camaradería y que tiene ganas de rendir esta temporada.
Bueno. No, digo, lo que es discutible es que, porque digo que lo repetís una y otra vez,
no estaba rindiendo.
El rendimiento de Gareth Bale esa temporada esté al máximo nivel, que es un poco lo que
no, pero el compromiso, me refiero, cuando tú le veías en el Pizjuán haciendo una carrera de 70 metros de retorno defensivo para recuperar el balón, solo con que le haga una vez o dos.
Ah, bueno, si con eso te conformas, me parece
no, es que si no hubiera compromiso no haría ninguna.
No,
es que no haría ninguna, Emilio. Me refiero que el compromiso que se dudó de Bale ha estado ahí siempre esta temporada.
De verdad que
lo vamos a seguir viendo.
Retorne una vez, ha hecho una mano al lateral, este es el Bale que el Real Madrid y el madridismo espera, pues yo
no,
creo que no.
Es
yo
un Bale, es el compromiso
visto,
que el madridismo espera,
para mí
el rendimiento Bale, lo tendrá que demostrar.
El Bale del Estadio de la Cerámica fue el mejor Bale que hemos visto esta temporada. El partido
los minutos del día de los pitos estuvo muy bien.
Bueno, eso
en Balaídos, en la primera jornada fue el mejor.
Por ir a lo más reciente, Mendizorroza pues ni se le vio, pero bueno, que oye, que si estáis contentos con la temporada que está haciendo Bale, perfecto.
No, pero Emilio, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que su compromiso ha quedado demostrado
todas las tertulias
con carreras,
que Bale está haciendo una gran temporada y yo no estoy de acuerdo con eso.
Que es donde lo que siempre se le ha podido echar a Gareth Bale en cara puede ser la poca
implicación
defensiva.
Pones
este
a Lucas,
año
¿no?
la está mostrando.
Paul,
no, pero que no se puede dudar de su compromiso, de su rendimiento. Pues lo veremos en goles.
Perdona, yo puedo dudar de su compromiso. Puedo dudar de su compromiso.
Pues este año
es un jugador
este año
poco
no.
comprometido.
Pues lo va a estar
poco
este año.
Bueno, vale, pues
lo estás viendo y lo vas a seguir.
Es una cuestión de fe, pero me parece que yo tengo motivos. motivos para dudar del compromiso de Gareth Bale. Creo que hay motivos y mucha gente los tiene.
Es información, es lo que me han contado desde el Real Madrid, que está enchufado, que tiene ganas de rendir.
Ya estás aventurando lo que va a hacer Gareth Bale los próximos meses y, bueno, pues esperemos a ver lo que hace. Yo lo que te digo es que tú me has recalcado que en el Wanda y en el Pizjuán, pues retornó varias
días
veces.
Días de no esconderse, bueno, días de trabajar, días de arremangarse y demostrar si estás con el equipo o no.
Bale, cuando ha mostrado su mejor nivel, que para mí fue justo la temporada antes de la Eurocopa de 2016, vimos para mí el mejor Bale. Es verdad que luego está en todas las fotos de los grandes títulos del Real Madrid, o en casi todos, pero me parece que donde vimos una temporada más redonda, que fue esa temporada 2015-2016...
Ahora ya Eurocopa otra vez.
Desde entonces creo que no hemos visto una buena versión de Bale. Pero aún así, yo qué sé, pues si estáis contentos con el rendimiento
de esta temporada... No, el vestuario, para mí, el vestuario es, Emilio, es que está Bale contento con él. El vestuario del Madrid está contento con Gareth Bale.
Que Bale va a ser importante para la temporada, que es importante para Zidane y que es seguramente fundamental para que el Madrid haga una gran temporada y es lógico y tiene sentido.
Un poco decepcionante, ahora que entra aquí en el estudio David Sánchez, que no le regalasen la bandera. Es un palo de golf a Gareth Bale en el
amigo. La tenía David.
Se ha escuchado blanquear la figura de mi Gareth, ¿eh? Ahora que ya el equipo marcha.
¿Quién nos viene para que hablemos justo ahora de Petit?
De Petit, con quien coincidí. Sí. Yo, mi época de inalámbrico fue con la llegada de Petit. ¿Qué? Recuerdo a una
pretemporada. ¿Y hablaba catalán o no?
Petit estaba. Ahora que no creo que se me querelle, estaba auténticamente zumbadísimo. Es decir. Se presentó en una pretemporada, creo que era en Holanda, llegó al descanso de un partido de estos típicos de aquella época que jugaba el Barça contra el equipo de la zona. Me acuerdo que en la rueda de prensa el tipo se puso a hablar de cuadros y empezó a hacer un símil entre unos cuadros que su mujer, que estaba todo el día con él. Bueno, de hecho, en Milán se abrió la ceja, recordarás, Soli, en aquel Milán 3-Barça 3 que marcó 3 Rivaldo.
Sí, sí.
En ese partido se abrió la cabeza Petit en un cabezazo y se quedó en Milán ingresado y la mujer volvió con nosotros en el avión, que fue algo espectacular. O sea,
no estás acostumbrado a jugadores con cultura.
Decía que estaba siempre con él. Le abandonó en el momento más duro.
Que lo aplaudo, pero.
De los grandes fracasos de las
palabras. La realidad es que la mujer volvió en el avión del equipo y Petit se quedó ingresado en Milán.
¿Y eso por qué no lo contaste en su momento? Que ahora estáis contando toda la historia y
lo
contamos.
Yo respeto lo que digas. Yo viví aquella época y conocí. De hecho, tenía amigos en el vestuario.
A ver, pues si alguien no lo ha escuchado, esto fue lo que dijo ayer en Radio Monte Carlo, que por cierto
que no es la primera vez que lo dice, ¿eh?
Emisora que escucho a todo el mundo, emisora Radio Monte Carlo, a todo el mundo
no, cracks.
Emisora que escucho.
Llegué en un muy mal momento, no me imaginaba lo que me encontré. Había jugadores como Rivaldo que no entraban en esto, pero había una guerra en el vestuario entre jugadores catalanes y holandeses. Y encima de todos teníamos a un entrenador que no tenía la suficiente fuerza o el carisma necesario para manejar el equipo. Los jóvenes eran adorables como Puyol o Xavi, eran encantadores. El nacionalismo catalán está muy cerca del racismo, están cerca de la sumisión permanente. Tan pronto como llegué, la gente me dijo que no intentara aprender español, que tenía que aprender catalán. Y yo les decía, estoy en España, ¿no? Y ellos respondían, no, estás en Cataluña. Me harté de este tipo de cosas, entiendo que se identifiquen, pero cuando es en exceso, se acerca mucho al racismo. Tenías mucha presión y eso que éramos todos un mismo equipo. Por eso digo que yo sentí muy de cerca el racismo cuando estuve en el vestuario del Fútbol Club Barcelona.
En aquella plantilla, por si alguien no lo recuerda, pues estaba Dutruel, por ejemplo, portero francés.
Demoledor.
Estaba Paul Senden, estaba Lidmane, estaba Xavi, Abelardo, estaba Puyol, Gerard,
aquello era un polvorín,
Dani,
¿eh?
Alfonso.
Demoledor. Era un polvorín, no por el vestuario, sino
pues
por la época.
El año después de Figo.
Es la época de Gaspar.
Yo estuve viajando con ellos todo el año, incluidos los partidos amistosos, y yo no sé qué problemas tuvieron, pero es mentira lo del racismo.
A mí no me consta eso, David.
Porque además,
es que se contradice Petit, además.
Si Vicente Ruiz y Roberto Gómez tienen pruebas de que Sánchez, Puyol, Xavi, Serra Ferrer, perdón, acabo. Si Vicente Ruiz y Roberto Gómez tienen pruebas de que son racistas, repito, Serra Ferrer, Xavi Hernández, Carlos Puyol.
Pero oye, una cosa.
Pero sí, claro que sí.
Pero me dejáis saber que soy soy el único que viajé con ellos y los conozco, pero, joder, algunos de forma personal.
La declaración de Xavi desde Arabia es racista.
Ah, vale, pues por eso te
digo
que lo digáis.
Pero lo digo abiertamente.
No, pero si es que se contradice Petit. O sea, ¿quién le obligaba a hablar catalán? ¿Los más catalanes de ese vestuario?
¿Guardiola?
Jugadores, digo, Xavi jugadores Puyol, de esa temporada, ¿no?
Pero y Xavi Puyol en aquella época no pintaban nada.
No, perdón, es que de Xavi Puyol dice que son encantadores. Sí. Textualmente bueno,
yo
dicho
creo que
son
hay,
encantadores.
Viendo los jugadores catalanes de aquella plantilla, están Guardiola.
Yo entiendo lo que Xavi, quiere decir, pero...
Pues mira, Xavi, Arnau, Gerard, Víctor
pero
Valdés...
No se refiere, Oli, ni si no se refiere a los chavales, se refiere al entorno, Gerard, que ayer defendió, a la gente de prensa, oye, a la gente de
perdona,
la directiva...
Roberto, pues
y a
será el único
eso,
caso, porque
no
desde que está Petit en Barcelona han pasado cientos de jugadores y ninguno ha opinado lo mismo. Y yo vivo aquí en Barcelona y nadie te obliga a hablar catalán por la calle. No sé, igual a él sí, pero...
Oli, habrá que respetar sus opiniones. No puedes quedar en la anécdota. Ha dicho
no, no, obligar, no.
A mí resulta bastante grave.
A mí nadie me obliga a hablar catalán nunca, ¿eh?
Le ha dicho
no, él habla del vestuario.
Habrá sido el entorno y además...
¿De qué vestuario, Emilio? Si luego dice que Xavi y Puyol son encantadores.
Bueno, de los jugadores sido... catalanes de ese vestuario.
Bueno, Xavi y Puyol.
¿Xavi y Puyol no son catalanes?
Bueno,
no,
pero él, habla, él precisamente hace... Cuando le da a Mourinho, lo que digo es...
Pues sería Guardiola, ¿no?
Claro,
Guardiola. De Guardiola que además...
Jugadores catalanes de... Que no están...
Yo te digo sinceramente
que no son Xavi y Puyol.
Xavi y Puyol en aquella época pintaban lo que yo te voy a contar. Pero
bueno, Puyol ya tenía personalidad, ¿eh?
Petit lo tenía muy fácil, Petit. Lo que tenía que haber hecho es meter los 50 goles. Meter los 50 goles de Messi.
Ver, pero,
eso es, Paul.
Lo del entorno se inventó en Barcelona, seguramente. No,
no fue Cruyff.
Cruyff.
Johan Cruyff fue el primero después de un partido.
¿Quién es el entorno del Barça?
¿El entorno del Barça?
¿Qué compone el entorno del Barça?
Los que ponen la pancarta que llama Estado fascista el España entorno, en cada
El entorno
en cada,
del Barça suele ser entornos de ciertos jugadores con peso, parte de medios de comunicación, es decir,
política,
parte sí, del espectro
correcto,
político,
parte
Sánchez,
David Sánchez, del cuerpo político y,
cuerpo
y todo
mediático,
eso
David
forma
Sánchez.
El famosísimo entorno que para mí es entorno muy dañino del también. Barcelona. Y que le han pedido, yo creo, ganar títulos por repito, es semana tras semana, debates y debates y más debates, que si Qatar, porque el dinero venía de Qatar, que si el nacionalismo por el tema del independentismo. Siempre, siempre hay debates paralelos al futbolístico que yo creo que le hacen daño.
Yo creo que el entorno que le impide ganar títulos al Barça también es el entorno del Liverpool, el entorno de la Roma, el entorno del Real Madrid Cristiano Ronaldo, el entorno de la Juve, el entorno del Atlético de Madrid, que le eliminaban Champions, aunque en Liga no le gana, hay muchos entornos. Yo lo de Petit solo decir que Messi habla catalán, David. O sea, Messi habla poco catalán.
No habla
lo que
quiera. Habla catalán.
Nadie lo obliga.
Pero mete 50 goles y a nadie le importa. Petit no metía 50 goles, entonces pues tenía esos problemas. Y luego hay otra cosa. Es verdad que racismo, yo creo que algo se pierde en la traducción ahí. Evidentemente no va a haber racismo en un vestuario como el del Barcelona, donde hay una mezcla cultural siempre la vida, igual que el de Madrid y los grandes clubes, tremenda. Me parece que no es la palabra racismo. Pero yo sí vi, por ejemplo, algo que me sorprendió mucho. Estaba Varela en el Mundial de Sudáfrica. En 30 días de entrenamientos que pudimos ver los periodistas españoles, había 24 jugadores, todos los días había 10 minutos antes de empezar el entrenamiento de rondos, tres rondos de 8, siempre. El rondo de 8 de los 8 del Barça, desde el día 1 hasta el día 30 del Mundial, siempre hubo un rondo con los 8 del Barça. Mundial de Sudáfrica, siempre.
El que ganaron.
Los 8 del Barça, por su lado, hablando catalán, la mayoría, pero me da igual. Bueno, 7 del Barça y Villa, que os lo agenciasteis, pero Villa era del Valencia.
Pero medio catalán.
Y otros dos rondos de 8. Entonces es verdad que siempre les ha gustado juntarse entre ellos, les ha gustado pues formar una especie de élite. Nada. Cultural, intelectual, futbolística, llámale como quieras, el estilo único, etcétera, etcétera. Y por ahí creo que puede venir lo de Petit, que hay una forma de sentir en los que se han creado ahí que
Roberto,
se pueden creer distintos a los demás.
Poniendo anécdotas y cosas, lo de Sudáfrica no se llega a cuento de que viene, pero en fin. Son
había tres rondos donde uno de ellos era del día 1 al día 30.
Uno era, digamos, el rondo de los catalanes, otro el rondo de los madrileños o madridistas, o lo que fuera. Y
otros
los que jugaban
cambiando, pero los del Barça no se mezclaban con los demás.
A ver, el
entorno. En el campo jugando.
El entorno es.
El rondo de la raza aria, ¿no? El de la raza mestiza. Lo que estáis haciendo para darle carpetazo al Balón de Oro es la leche. O sea, Emmanuel Petit, que no suena su nombre en esta radio desde vamos,
¿pero quién es
desde
Petit,
1999,
¿no?
sale hoy para darle carpetazo al tema Balón de Oro.
Salió ayer el entorno de Monte Carlo. Roberto Gómez. Dejar hablar a Roberto Gómez, por favor.
Más Chiellinis y menos Emmanuel Petit, por favor. Más Chiellinis.
El entorno viene después de un partido en Praga, que el Barcelona era Johan
Johan Cruyff, que el Barcelona no tenía un buen resultado.
Se está rápido con Google, ¿eh?
¿Perdón?
Perdió 1-0
con Praga, Google, para ver dónde viene el entorno.
Estaba en aquel partido.
Sí, yo sí, también. Entonces, perdió 1-0 el Barça, creo, Roberto, sí, ese
entonces,
partido.
¿Quién marcó?
Entonces, a la vuelta…
un checo.
Es cuando Johan Cruyff hace un apartado allí con los compañeros. Sí. Y dice, bueno, es que es todo el entorno. Y a partir de ahí es donde figura, como muy bien dice David, la palabra entorno. El entorno en el Barça, David, Oliván, ha sido muy dañino en muchos momentos, ¿eh? Ojo, ¿eh? El entorno ha hecho…
Bueno, es muy crítico y sí, sí. No, es un dañino, peso importante que hay dañino, que soportar.
Dañino, Oli. Ha hecho sí, daño,
sí,
David.
Muchas veces, sí.
Al Barça le ha hecho mucho daño. Pero es que además es un ente…
¿Qué ha pasado?
Es un ente que además nadie sabe quién lo dirige, pero que funciona… Bueno, Sánchez, te quiero decir una cosa. El Real Madrid también tiene su entorno.
No, eso es lo que digo yo. Mentira. Que mentira. El entorno sí, de Madrid,
el Madrid
tiene tela.
El entorno del Real Madrid es oficialista, sí, sí, y rema en el mismo sentido. Siempre.
El de no se puede jugar aquí defensivo.
No tiene nada que ver.
Puede venir, se pita a todos los jugadores.
Absolutamente nada que ver. Sí, sí. El entorno del Madrid… firman a Militao, que de momento está siendo un tronco de tres pares de narices.
Juega más que Todibo.
Sí, 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 claro. También uno ha costado 50 millones y el otro… Uno ha costado 1 millón de euros y el otro 50.
No, cada Militao, cada minuto.
¿Qué pasa? Que con Todibo, mira, el entorno de Barcelona con Todibo lo pone en duda, hay debate, ya se dice si hay que venderlo, si hay que cederlo. De Militao, ¿sabes qué se dice? Que no, que ese tío es un fenómeno.
No tiene nada que ver, David.
Y que hemos de apostar por él, que en 10 años será la leche.
Aquí desde la época de Núñez. Desde la época de Núñez en Barcelona siempre ha habido una oposición permanente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, pero permanente. Léase pues los nuñistas, antinuñistas, la división que se creó a partir de ese momento con los cruifistas. Siempre ha habido muchos sismos en el Barcelona.